tardes. Siempre es difícil encontrar el tono justo cuando uno va a presentar a un amigo muy, muy querido, así que voy a hacer una presentación muy formal, digamos, en este caso. Ron Flatkin, como muchos de ustedes saben, es profesor de historia, ha escrito una gran cantidad de libros y artículos en su campo de investigación específica, es docente invitado en varias universidades del extranjero y actualmente en la Universidad de Luján y en la Universidad de Buenos Aires. No vamos a nombrar mucho de los libros que escribió Raúl solo o acompañado, simplemente yo traje uno que creo que es el último. Es el último, siempre es bueno ver los libros. Este libro se llama Y el pueblo dónde está, y es un poco alguna de las investigaciones más recientes que trabajó Raúl con otro grupo de investigadores y que supongo que va a ser parte de la exposición del día de hoy. Así que, bueno, muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Y como de costumbre, luego de su exposición, vamos a abrir a comentarios y preguntas.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias también por la invitación y por tener la posibilidad de compartir algunas opiniones con todos ustedes. Trataré de ser lo más breve posible en un tema que cuando alguien me invitó me pareció que podía ser el más interesante para proponer en una reunión de este tipo y con esta composición, y que estos días preparando lo que iba a decir me arrepiento porque es un título demasiado ambicioso para lo que puede desarrollarse en este tiempo. Yo lo que me interesa es, más que resolver o contar cómo se resuelve un enorme problema historiográfico, como es el papel de los sectores populares en las llamadas revoluciones de independencia, que es una tarea que me supera, que supera creo que a cualquiera, y que es una tarea colectiva, que en mi opinión, por lo que después voy a tratar de explicar, creo que está muy avanzado en el contexto latinoamericano, por lo menos para algunas zonas, y todavía bastante en pañales en el caso argentino y rioplatense. Sin embargo, creo que es una pregunta ineludible, es una pregunta que recorre de alguna manera toda la historia de la historiografía de la revolución desde su mismo comienzo, desde las primeras reflexiones, de los primeros análisis que los mismos protagonistas y líderes del proceso revolucionario dejaron por escrito sobre lo que estaban protagonizando o habían protagonizado pocos años antes, hasta a lo largo de toda la historia posterior, es evidente que un problema nunca del todo resuelto y nunca del todo claro es qué papel jugaron esos sectores populares en esos procesos revolucionarios. Mi interés, entonces, es primero tratar de presentar algunas ideas de por qué esto ha sido tan complicado para la historiografía, y centrándome por un lado en Argentina, pero comparando con lo que pasa con la historiografía latinoamericana. Entonces ya dejo sentado mi primer argumento, si se quiere, epistemológico, yo diría más que epistemológico, didáctico, Creo que la mejor forma de entender las singularidades de la historia argentina, si es que las tiene, y para saber si las tiene, es desarrollar una muy sólida y amplia formación en historia latinoamericana. Y no por una petición de principios, y no solo por simpatías o identificaciones culturales o políticas que uno pueda tener, o con aspiraciones que uno pueda tener, sino porque hay mucho para aprender de una historiografía que, como la de Brasil, la de Perú, la de Bolivia, la de México o la de Cuba, tiene mucho para enseñarle a la historiografía argentina y de que podemos sacar mucho provecho. El segundo aspecto vinculado a esto, entonces, es, voy a tratar de seguir lo más que pueda, es pensar, no una descripción de la intervención de los sectores populares en los procesos revolucionarios, que sería interminable, sino plantearme simplemente un interrogante que no va a estar resuelto, sino que va a estar propuesto como preguntas y problemas a futuro, que creo que todavía nuestra investigación no nos permite contestar con de manera sólida, con verificación efectiva. El libro que Daniel le ha hecho un poquito de propaganda, le agradezco, intenta hacer eso. Hemos dormido ahí en un grupo de historiadores de diferentes procedencias, de distintas, que se ocupan de distintas zonas del Río de la Plata, tratando de averiguar, contestar esa pregunta, que es una pregunta histórica, ¿no? Que es esta famosa cuestión de dónde estaba el pueblo cuando sucedió la revolución y que todavía seguimos reproduciendo en más de un acontecimiento político. Y contestar esto no es fácil, ni la historiografía lo ha resuelto, aunque parezca una obviedad. Ahora, primer punto que me parece importante señalar, para poder contestar estas preguntas, y sobre todo la que a mí en este momento más me interesa compartir con ustedes, que es no solo describir la intervención popular, sino sobre todo tratar de comprender la intervención popular. Supone hacerse una pregunta adicional o más específica, que es que hasta ahora no ha sido estudiada de manera sistemática. Esa pregunta es cuáles sean los componentes de la cultura política popular durante el proceso revolucionario. Obviamente esta pregunta parte de un supuesto, y es que los sectores populares tenían su o sus formas de cultura política. Pero hasta ahora el estudio de la cultura política ha estado centrado casi exclusivamente en el estudio de las ideas de los dirigentes de la revolución, y a lo sumo se ha pensado que alcanzaba con saber la ideología de los dirigentes de la revolución para conocer la ideología de sus seguidores, y yo tengo mis serias dudas de que esto haya sido así, tanto en 1810 como en otro momento de la historia posterior. Entonces, esta es la pregunta que a mí me inquieta y que estoy tratando de resolver con otros colegas, y que aquí contaré alguna cosita de lo que vamos encontrando. Esto, como ustedes saben, es muy difícil. Nos interesa saber la cultura política de la gente que no escribe manifiestos políticos. Nos interesa saber la cultura política de la gente que no dejó discursos, ni siquiera escribía panfletos, pero que sí los leía o los escuchaba. No me interesa tanto qué contenido ideológico tenía esa lengua de San Martín, sino la pregunta que me inquieta, que seguramente no puedo contestar, es cómo eran interpretadas las arengas de San Martín. ¿Qué sentido le dieron los sectores populares a los discursos de la dirigencia revolucionaria? ¿Cómo los interpretaron? ¿Cómo se los apropiaron? Esto no está resuelto, y no quiero prometer esto, porque no es lo que está. No tenemos posibilidad de contestarlo, sí ofrecer unas pistas de hasta donde se ha avanzado con la investigación, viendo que en realidad una respuesta completa a esta pregunta es imposible de lograr. Si ustedes quieren, es un acto de masoquismo dedicarse a esto, y es más fácil estudiar la cultura política de la gente que escribe libros, entonces uno agarra en su casa, junta todos los libros y los consigue y analiza eso. Pero yo soy los que considero que esa gente que no sabía leer, que no sabía escribir, también de algún modo tenía una cultura política, aunque quizá ni siquiera supiera que tenía una cultura política. Este tipo de investigación supone una necesidad de producir un desplazamiento de lo que ha sido habitual. La manera habitual de estudiar los sectores populares en la historiografía argentina de este periodo, no quiero entrar en un análisis que excede el tiempo que tenemos, lo ha puesto, yo diría, al margen de la intención del autor, y ha habido muchos que lo hicieron de manera muy distinta, lo ha puesto a los sectores populares, los ha descrito, los ha analizado más o menos de la misma manera que tenían lugar en las tragedias griegas. Es decir, los sectores populares han venido siendo en los relatos de nuestra historia una suerte de coro en el proceso histórico. Un coro que en la tragedia griega no es que no tiene incidencia, sino que tiene incidencia notable, pero básicamente es un actor sin perfil, sin intencionalidad, sin singularidades, sin heterogeneidad, sin conflictos, y además puesto en un lugar de acompañamiento. El objetivo de estas investigaciones y de las reflexiones que siguen, entonces, es tratar de afrontar el desafío de no verlos como pueblo, sino verlos como agentes del proceso histórico y desplazados del margen al centro del escenario. Pero esto, hacer esto requiere, tiene algunos problemas si no alcanza con la voluntad. Uno de los problemas que me parece muy importante es que es necesario despojarse de por lo menos dos tentaciones. Por un lado, yo diría que se pueden, no sé si está fallando, ¿no? Por un lado, una de las tentaciones, digamos, dos tentaciones que en mi opinión aparecen en casi toda la historiografía previa sobre este tema. Una yo la llamo la tentación del elitismo, en cualquiera de sus formas, bien intencionadas y mal intencionadas. Algunas incluso que se proclaman como anti-elitistas y que en realidad también son elitistas. ¿A qué me refiero? A aquellas maneras de explicar las intervenciones populares como simplemente como el resultado de la capacidad de dirección o de manipulación de un grupo superior o de un líder superior. Entonces todo se explica casi exclusivamente por la habilidad, la inteligencia, la sagacidad o la maldad de un determinado grupo o dirigente. Y en esa explicación del pasado y del presente, las adhesiones populares son resultado de una operación de manipulación, sin entrar en indagar cuáles son las lógicas de esas adhesiones, las motivaciones de esas adhesiones, expectativas que suponen esas adhesiones y la oposición, por lo tanto, a otras alternativas disponibles en la coyuntura. Otra de las manifestaciones de esta tendencia elitista, que no aparece como elitista, pero que en mi opinión también lo es aquella que nos relata la intervención popular como resultado de una identificación espontánea entre una masa humana, generalmente de sectores humildes, y un líder que espontáneamente y que instintivamente los logra interpretar y encarna sus sentimientos, sin que haya ninguna demostración empírica efectiva de que tal identificación existe o de los motivos que la explique, sino que es un postulado que se sostiene sobre la misma sin argumentación sobre el mismo principio. Entonces, imagino que ustedes conocerán muchos libros o autores con estas perspectivas. Ahora, por otro lado, es necesario superar otro tipo de tentaciones. Yo lo llamo las tentaciones del romanticismo. ¿A qué me refiero a esto? A la idea de que los sectores populares tienen, como suele aparecer muchas veces, una ideología que parece no necesitar de la historia para haberse forjado, que la tienen por naturaleza, que la tienen porque son sectores populares, partidos, entre comillas, no sé cómo hablar con comillas, pero esto es importante, naturalmente a tener esa ideología y no otra, para decirlo brutalmente, porque los sectores populares son federales y no unitarios, porque son sectores populares, son federales, pero no sabemos por qué. Y muchos otros ejemplos que no vienen al caso. Pero donde básicamente lo que no hay es una explicación fundada y demostrada de los componentes y de cómo se construyó ideológicamente, históricamente esa ideología, o esas ideologías. Ambas tentaciones son muy complicadas. Si son complicadas para cualquier momento de la historia, el momento más complicado de analizar estos problemas es el de la llamada Revolución de Independencia. Porque supone poner en duda que necesariamente e indefectiblemente los sectores populares tenían que estar a favor de la revolución. Y poner en duda que los sectores populares hayan estado a favor de la revolución, o la posibilidad de que no lo estuviera, para lo que, para nuestra tradición historiográfica y cultural, es la revolución, fue la revolución, significa poner en duda, por lo menos como abrir como problema y como interrogante, si esos sectores populares se sentían identificados con la nueva y gloriosa nación que amanecía a la faz de la tierra. Obviamente estos problemas son muy difíciles de... No sé, yo siento que se corta, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno. A ver, son muy difíciles de indagar y son muy difíciles de resolver. El problema preocupó desde el principio, y no es casual que haya preocupado desde el principio. Si ustedes se toman el trabajo, no tengo tiempo de analizarlo en detalle, pero si se toman el trabajo de tomar los primeros relatos de la revolución, los que construyeron algo que es, digamos, bastante común hacer, y muchos de nosotros ya conocemos, los que construyeron, los que protagonizaron la revolución, tanto inmediatamente en sus memorias, en sus recuerdos, o si nos tomamos el trabajo bastante menos habitual de analizar cómo los enemigos, los opositores a la revolución, interpretaron qué estaba pasando, los malos de esta película, los llamados realistas, digamos, todos construido una historia sobre la idea de que hay un bando que son los patriotas y otro bando que son los realistas. Pero si yo veo toda la documentación y no una parte, los patriotas se llaman los de los dos bandos. Y ahí empecé a tener problemas. Y cuando empecé a averiguar cuál era el origen social, sí, se corta. Y cuando empiezo a averiguar cuál era el origen social, ocupacional, regional, étnico de las tropas que se enfrentaban en las batallas, empiezo a encontrarme en problemas. Y este no es un dato menor. El 89% de las tropas que se rindieron en 1824 en la batalla de Ayacucho habían nacido en América. En 1814 se rinde la plaza de Montevideo a las tropas de la revolución. Son 5.100 hombres los que se rinden. De ellos, 2.800 son milicianos de Montevideo y alrededores nacidos en América. En una carta que a mí al principio me resultó poco comprensible y después entendí por qué, el general Pezuela, comandante del ejército, ¿cómo llamarlo? Bueno, usaremos el nombre que tenía, del Ejército de Lima en Operaciones, que ese es el nombre del ejército. Le escribe al gobernador de Lima desde Tarija y se queja. ¿Y de qué se queja? De que sus tropas no entienden el castellano. Y hasta donde puedo agregar, no eran escoceses, checos, lituanos ni vietnamitas. Punto primero de toda esta discusión. Esta guerra, que no es una, sino varias guerras simultáneas, que por conveniencia historiográfica y didáctica la llamamos la guerra de la independencia, pero que no es una, sino varias supervueltas y simultáneas, no es prácticamente, salvo en algún momento, una guerra entre americanos y españoles. No es la guerra contra un ejército invasor, salvo en algunas batallas muy particulares. Es una guerra americana. Y americanos son la inmensa mayoría de las tropas, de los oficiales de ambos ejércitos. Y de los oficiales de ambos ejércitos. Entonces, esto ya de por sí es un problema. Los modos de organización de los ejércitos, las normas de organización, las formas de equipamiento, los métodos de reclutamiento son los mismos. No hay diferencias sustanciales. Y la composición social y étnica es básicamente la misma, con variaciones en las distintas batallas o en los distintos ejércitos. Siendo el nudo del problema. Esto quiere decir que si yo quiero analizar la intervención de los sectores populares en la revolución, el primer problema que tengo, lo primero que necesito hacer, es despejar la identificación automática entre sectores populares y adhesión a la revolución. Tengo que explicarme tanto la intervención de los sectores populares a favor de la revolución como en contra de la revolución. Y encontrar las razones de uno u otro comportamiento. Los contemporáneos, les decía, tenían una idea muy clara de lo que había pasado en eso que llamamos la Revolución de Mayo. Hasta donde yo estudié, hasta donde encontré, no hasta donde estudié, los primeros en denominar a los sucesos de mayo como revolución no son los revolucionarios, sino los que se oponen. Ya en junio de 1810, las autoridades de Montevideo y sobre todo los emisarios de las juntas españolas que están refugiados en Montevideo en ese momento por orden de la Junta Porteña, no dudan que se trata de una revolución. La historiografía argentina ha discutido durante más de un siglo si lo que pasó fue una revolución, pero ellos no tienen ninguna duda de que es una revolución. No hay una revolución de independencia, sino una revolución. Ahora, los líderes del movimiento revolucionario de Mayo, o de los gobiernos que sucedieron a la Junta de Mayo, que como todos sabemos, no se llamó Primera Junta, ¿no? Primera Junta es el nombre de la estación de subte. No. Esto no es una bronca. Si queremos hacer historia con cierto rigor conceptual, la Primera Junta del Río de la Plata es la que se forma el 21 de septiembre de 1808 en Montevideo y que por el Cabildo de Montevideo que preside el gobernador militar de Montevideo, Javier de Lillo. Después hay otras juntas. Después hay una que es la de Mayo, que no es la primera junta, sino que como todos sabemos, se llama a sí misma Junta Superior Gubernativa del Virreinato Río de la Plata en nombre de su majestad don Fernando VII, pero esto es complicado para el nombre de la estación de subte y para un acto del 25 de mayo en la escuela. La seguiremos llamando Primera Junta sabiendo que no lo era. Además ningún gobierno va a decir que es el primero porque está anunciando que luego viene el otro, ¿no? Es una broma, pero es que necesitamos desarmar algunos preconceptos. Los líderes virtudes de esa revolución, destacaron dos virtudes de esa revolución. Si uno compara sus textos, sus memorias, sus recuerdos, sus cartas, hay variaciones, pero hay dos argumentos en que todos coinciden. Uno, que la revolución la hicieron unos pocos hombres atrevidos, para tomar las palabras del Jean Funes, en 1816, en el que quizás sea el primer intento de historia de la revolución. No hay ninguna intención en esos escritos en resaltar la participación popular, sino todo lo contrario. Una virtud de la revolución es que no la hubo. Segundo argumento, que es consecuencia del anterior, que aparece repetido, como diría Manuel de Perreón, pocos años después, todo se hizo con el mayor sosiego y orden. Una revolución hecha por pocos, ordenada, tranquila. Un hombre de que no se puede discutir su identificación política con los sectores populares, mirando su trayectoria como el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, que debe ser uno de los más importantes líderes del federalismo porteño. Decía en 1812, como toda revolución sostenida por el bajo pueblo, la de México ha sido muy funesta. De este modo, lo que Moreno está tratando de hacer es marcar la diferencia entre las revoluciones hispanoamericanas del sur y lo que estaba pasando en México en ese momento. Y decía, un carácter particular la distingue de las demás de la América Española, a la de México, a saber, que es la obra exclusiva del descontento del bajo pueblo. Por lo mismo, ha causado unos males terribles y promete menos que todas las otras fines benéficos. Yo no estoy juiciando a Manuel Moreno. Lo que necesitamos es entender, comprender con los actores, los sujetos que intervenían en la revolución, venían de este problema. Y esta cuestión, ¿por qué es central? Porque toda la historiografía posterior, durante mucho tiempo, si uno quiere identificar algo que yo llamaría el núcleo duro de la fundamentación histórica de la revolución de independencia, es el núcleo documental repetidamente utilizado, muchos variaron muchos, pero hay como un núcleo que no varía y que de algún modo organiza la visión que tenemos. Durante mucho tiempo fue casi exclusivamente las crónicas, los relatos, las memorias de los protagonistas que hicieron la revolución. Por lo tanto, este es, lo voy a llamar, el primer discurso historiográfico, el primer relato histórico de la revolución, que hemos todos de alguna manera incorporado. Una revolución ordenada, por eso nosotros festejamos el 25 de mayo, del modo que lo festejamos. Es un día, no solo es un día festivo, sino que lo que se representa en el escenario, con variaciones, suele ser más o menos casi siempre lo mismo, ¿no? El cabildo, la gente reunida en la plaza, un chico disfrazado de negrito que vende uvas, otro disfrazado de negrito que vende escobas, otra chica disfrazada de negrita que vende empanadas o mazamorra, otra chica disfrazada de negrita que lava la ropa, una chica que es la que todos quieren ser, ya no disfrazada de negrita, sino de dama. Es un día importante. Es el único día donde los negritos forman parte del relato histórico. No sé por qué me aplauden, porque más de uno debe organizar más o menos lo mismo. Pero creo que hay que pensar por qué esto es así. ¿De dónde viene esta idea? Ese día, en el acto, no hay conflicto. No hay pelea.
sumo hay un chico que a duras penas se aprendió lo que tiene que decir y sale y dice, ¿y dónde está el pueblo?
Como sucedió. Que fue el síndico Leiva que preguntó dónde estaba el pueblo. Y el pueblo es el público que está formado frente al escenario en el mismo lugar que debía tener supuestamente el 25 de mayo de 1810, mirando, escuchando, aplaudiendo lo que otros decidían. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y entonces, cada 25 de mayo, con los rituales de una religión, volvemos, a través de un rito, a reformular, a reconstituir, a reivindicar, como en una religión cívica, un vínculo y también un relato de la historia. Luego el pueblo sale, va a las aulas y seguirá el curso de la revolución. ¿De dónde viene esta idea? La historiografía política de los últimos años, de la historia política de los últimos años, nos ha enseñado mucho sobre este periodo y muchas cosas nuevas. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que hay, imagino que habrán charlado algo de esto con José Carlos Geramonte, hay una estrecha, estrechísima relación entre lo que pasa en América y lo que pasa en España, y no solo una relación de causa entre lo que pasa en España y lo que pasa en América, sino mucha influencia e interacción de ambos lados. Una de las cosas que hemos aprendido y todos sabemos es que la experiencia revolucionaria española, porque de eso se trata lo que está pasando en España, de una revolución que está sucediendo en España. La guerra contra la ocupación francesa es el marco histórico de la revolución liberal española, de la destrucción del antiguo régimen. Debemos recordar que hasta la década de 1850 ningún libro español sobre este periodo se titula La Guerra de Independencia Española, como hoy se titula La Lucha contra Napoleón, sino que todos se llaman La Guerra de la Revolución, porque no tenían dudas que lo que estaban viviendo era la destrucción del antiguo régimen. Bueno, todos hemos aprendido y sabemos que esa experiencia revolucionaria nos ofreció a los movimientos revolucionarios autonomistas americanos un principio de legitimidad, el principio de la declaración de la soberanía al pueblo, y también el formato institucional, la Junta, la constitución de la Junta, que encarnaba esa declaración de la soberanía. Ahora, lo que no siempre esta historiografía ha enfatizado lo suficiente es una tercera dimensión de esa experiencia: la prevención, el temor, el pánico que entre los líderes de los movimientos autonomistas americanos había generado el contexto de tumultos y motines populares que llevaba a la formación de las juntas en España. Las juntas fueron en gran medida, esto va a mostrar la mejor historiografía reciente española, un método de contener, ordenar y disciplinar esa inmensa y multifacética sublevación popular que no fue dirigida inicialmente contra los franceses, sino contra las autoridades de las ciudades españolas que respondían a la monarquía y habían jurado fidelidad a José Bonaparte. Porque la guerra contra la invasión francesa en España es una guerra civil, porque es la guerra de una revolución. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Un problema central. Piensa en un señor, el ayudante del comandante, del capitán general de Cádiz. Capitán general de Cádiz es el comandante de la guarnición de Cádiz, que en mayo de 1808, y de toda la jurisdicción de la capitanía en general, que en mayo del 23 de mayo de 1808 es destituido por un tumulto popular, tumulto después del cual va a surgir la formación de la Junta Suprema de Cádiz, pero que antes de llegar ese momento
Mas el corrido por la muchedumbre muerto a puñaladas. El ayudante de ese señor es alguien que ustedes conocen. Se llama José de San Martín. Al año siguiente, otro tumulto popular va a destituir la Junta Central de Sevilla en noviembre de 1809, después de la batalla de Ocaña. Ese tumulto popular se estalla primero en Sevilla, después en Cádiz. La Junta Central se va a disolver. Lo que queda de los diputados de la Junta Central se refugian por un momento en el único lugar seguro que hay en la ciudad, que fuera de la ciudad, que es en los barcos británicos que están ¿cómo se dice? Están estacionados, no se dice un barco, atracados en el puerto. Y esos diputados inventan un intento de gobierno, ¿ves? Abajan a cinco, eligen a cinco y lo forman el Consejo de Regencia. ¿Sí? Todo esto todos lo conocemos. En el medio pasó de todo, y una de las cosas que pasó, hasta que por eso los tipos se tuvieron que escapar, porque no se están escapando de los franceses cuando se van a los buques ingleses, sino de la rebelión popular en Cádiz, que acusa a la Junta Central de traidora a la patria. En medio de todo eso, un tipo que va a ser, hay muchos, pero hay uno que va a ser conocido por acá, que es un tipo que se llama Hilarión de la Quintana. Hilarión de la Quintana cuenta muy claramente en sus memorias cómo la muchedumbre intentó ahorcar y colgar al rey de la Nueva España, cómo intentó asesinar al capitán general y a los miembros de la Junta. Y dice, este episodio tremendo me ha confirmado mucho más en la idea que yo ya tenía sobre los movimientos populares. Con esto le quiero decir que el dilema de la revolución, el dilema, mejor dicho, de la dirigencia revolucionaria que empieza a formarse a partir de 1810, es extremadamente complicado. Necesitaba conseguir el más amplio y activo apoyo popular y al mismo tiempo tenía un pánico y un temor tremendo a la sublevación popular. Desde el punto de vista historiográfico, por lo tanto, como el legado de una visión historiográfica, construyó una idea. ¿Qué tenía de bueno lo que había pasado en mayo de 1810? Que lo habían hecho unos pocos hombres y había sido todo ordenado y en sosiego, es decir, lo inverso de lo que estaba pasando en España. Ahora bien, la historiografía posterior tuvo que afrontar esto y tuvo muchos problemas para afrontarlo. Yo no tengo mucho tiempo, pero me preguntaba antes y me gustaría dar una hipótesis de dónde salió esta idea del festejo del 25 de mayo, porque digo, yo ya tengo 54 años, lo pasé, después lo pasé como padre, después tuve tres hijos, después tuve una cuarta y ahora lo estoy pasando de vuelta, y el formato del acto tiene una capacidad de perduración a pesar de todo lo que ha pasado en la Argentina. Y mi hija me dice el otro día, 4 años, perdón que cuente, digo, si Maradona cita a las hijas y el vicepresidente justifica una traición en nombre de las hijas, yo puedo citar a mi hija. Mi hija dice, dice, papá, dice, el 25 de mayo, dice, lo agarraron y lo pusieron preso al rey. No, esto yo empecé a tratar de explicar, no es así, porque el rey era malo. Bueno, sí, porque los españoles eran los que maltrataban a los indios. Sí, pero no es que por eso estaba preso, ni por eso hicieron la independencia. Sí, nos hicieron la independencia para que seamos libres de los españoles, porque nos maltrataban a los indios. Yo, esto pasó ahora, después del acto del 25. Estamos en un problema. Por suerte, pudimos jugar y vivir la discusión, pero como docentes estamos en un problema. Ahí hay un lío con los españoles, los indios, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, que es muy complicado. Y sobre todo hay un lío en cómo hacer para entender que en muchas regiones de América los indios no están con los buenos. A veces los esclavos tampoco. Si somos los buenos. Esta pregunta me parece que es la central que necesitamos afrontar. Esta confusión que tiene mi pobre niña y yo no voy a resolver ni la de ella ni la nuestra. Pero me quedé pensando, fui a darte, me quedé pensando que estaba con este tema, digo, ¿por qué se repite? ¿Y de dónde viene? Mi hipótesis es que hemos dicho durante muchas décadas que la enseñanza de la historia se basa en Mitre y luego se basa en Vicente Fidel López. Es muy probable que durante décadas, muchas décadas, los libros de historia se basaran en Mitre. Pero creo que la práctica educativa, por lo menos de este tema, la práctica escolar real, que es donde uno realmente aprendió estas cosas, que no eran la clase sino en el acto, se basaban más en Vicente Fidel López. Mitre, ¿qué decía? Lo mismo que decían las fuentes que prefería. La revolución la había protagonizado una minoría ilustrada, pero Mitre era demasiado inteligente para quedarse en el argumento del Jean Funes de 1816. Hasta acá coincidía. Y a eso le agregó un dato que después formó parte de toda nuestra retórica historiográfica. A esa minoría le ha sido seguida por un pueblo, por ese pueblo, dice Mitre, el sitio textual, que se presentaba tranquilo en la plaza pública, que no discute, pero que marcha en columna cerrada, apoyando y a veces hasta iniciando por instinto los grandes movimientos que deciden sus destinos. Mitre nos venía a contar, antes de enojarse con Mitre, lo que todos querían escuchar y quisieron escuchar durante más de un siglo. Había una comunión perfecta entre los líderes de la revolución y un pueblo que va a la plaza, no discute y va en columna cerrada apoyando a sus líderes. Era la nación misma. Todos unidos triunfaremos, me sale, pero fue pensado para otro contexto. Bien, López se dio cuenta de que esto tampoco era suficiente y escribió un librito, escribió una monumental obra que es la historia de la República Argentina. Monumental, como 14 tomos, que poca gente ha leído, yo nunca leí todos, confieso. Depende de la edición, la cantidad de tomos, pero bueno. Escribió un librito maravilloso, del cual la mayor parte de la gente lo ha usado, pero ha pasado de largo en el prólogo de Vicente Fidel López, que es La Gran Semana de Mayo. Ahí está el formato de la enseñanza de la historia. Día por día. ¿Qué pasó? Día 18, el 19, el 20. Además, nuestra revolución es tan armónica y perfecta que dura una semana exacta del calendario solar, ¿no? ¿Cómo está construido? No hay una voz, es un relato coral. Son cartas. Cartas que van relatando lo que sucede cada día en distintos lugares de la ciudad y sus alrededores. Con López, entonces, entra no solo el pueblo a la revolución, sino, para usar la terminología de la época, también el populacho entra a la revolución, a favor de la revolución. En el prólogo, Vicente Fidel López dice algo que me parece maravilloso, que es donde dice, estas cartas pueden carecer de autenticidad, pero no carecen de verdad. engañando a nadie. Engaña solo el que se quiere engañar. Los invito a revisar libros de historia donde estas cartas están citadas como documentos. Es maravilloso, una construcción literaria perfecta, maravillosa, que lleva a una conclusión que es muy tajante, dice López, a través de estas cartas. La Revolución de Mayo se nos presenta popular y callejera. Más aún, Buenos Aires es, a partir de ese momento, en el relato histórico de López, la comuna de Buenos Aires. Si quería alguien darle una connotación revolucionaria, López sabía bien qué terminología emplear. Es una operación de invención histórica perfecta, maravillosa, insuperable en mi opinión. Y es el éxito pedagógico más grande de la historia argentina. Creo, esa es mi hipótesis. Creo que es el que ha orientado millones y millones de personas de cómo debían pensar la independencia. Una revolución donde todos estaban tan juntos que hasta los negritos podían estar contentos ese día. Pero no es una broma lo de los negritos. No, por favor, no se rían de ellos. ¿Por qué? La historiografía posterior hizo que esto era evidente que no podía sustentarse, pero a juzgar por la evidencia que se suministraba, duró mucho más de lo que podría ser esperable. ¿Cuándo cambió? Esto empezó a cambiar antes, pero ya de manera evidente a mitad del siglo XX. Era claro que a mitad del siglo XX ya la plaza pública no daba orden y sosiego, y hacía falta nuevos relatos de la historia. Se había tornado un lugar complicado el de la plaza. Y creo que se cambió a partir del resultado de dos perspectivas totalmente distintas, o por lo menos muy diferentes, de intenciones y de inspiración. Ya hacia la década del 40, y en los años 50 mucho más, y en los 60 esto va a tomar forma de consistencia historiográfica y de argumento fuerte, aparece una idea muy clara. La revolución no fue una revolución popular, no hubo ninguna intervención popular, la revolución fue un pronunciamiento militar. Que es algo como decir, en 1960, lo que hacemos hoy es lo que hicimos siempre. Tanto que el argumento se sustenta en un punto central. Ese punto central, ¿cuál es? El ejército nace de las milicias que hicieron la revolución. Lo cual es un anacronismo histórico completo, así que después lo discutimos, pero que entonces filia una historia, una manera de relatar el pasado de manera muy clara. Que esto ya se había dicho antes, el tema es que ahora se convierte en un argumento muy fuerte. La otra crítica, pero es que se aparta de toda la tradición que viene desde mitad del siglo XIX. El otro argumento que aparece también es muy fuerte y es una revisión muy clara. Hay una revolución popular, pero esa revolución popular no está en Buenos Aires. La revolución popular está en el interior. La revolución popular está en las provincias. Uso terminología de mitad del siglo XX. La revolución popular está en la Argentina profunda, en la Argentina de verdad. Son las provincias las que le dan carácter popular a la revolución. Ese es el nuevo discurso que aparece. Que no es nuevo del todo, porque en realidad ya está en la discusión que tuvo Dalmacio de Lezanfis y Mitre en la década de 1860, pero ahora cobra una importancia historiográfica y pública muy grande. Algo estaba pasando para que hacia la década de 50 y de 60 tuviera que cambiar o empezar a cambiar ese relato nostálgico del pasado y tan, digamos, agradable que
se había enseñado, escrito y enseñado. Y ahí yo, entonces ahora me permito dar una vueltita muy breve por América Latina. Lo mismo está pasando en América Latina, pero de manera mucho más acusada. ¿Qué pasó en América Latina? Hacia los años 60, esto siempre hay gente que lo hizo antes, estoy simplificando, pero ubicamos en la época. En los años 60 y 70, en la historiografía latinoamericana empezó a haber algunas novedades fuertes sobre este tema. Una de las novedades fuertes es que empiezan a estudiarse de manera muy sistemática evidencias que resultan incómodas para el relato tradicional. ¿Cuál? La primera de todo, la evidencia fuerte de movimientos populares que apoyan al bando contrarrevolucionario. El ejemplo paradigmático son los estudios sobre el comportamiento de los llaneros venezolanos entre 1810 y 1815, de quienes no se podía dudar de su condición de sector popular, es lo más parecido a los gauchos pampeanos de la América Latina, y tampoco se podía dudar hasta 1815 de su firme fidelidad a la monarquía y su oposición a la Revolución de Caracas. Más cerca de nosotros, otra evidencia un poquito más complicada de interpretar. A partir de 1818, después de las derrotas en Chacabuco y Maipú, la guerra entre la revolución y la contrarrevolución en Chile no sigue solo en el Perú, como solemos contarle a los alumnos, sino que sigue en el sur de Chile. Pero es un peligro que la historiografía chilena, a partir de 1818, denomina la guerra a muerte. Como nosotros estuvimos tras la de San Martín, nuestra explicación, pareciera que la historia sigue solo en dirección al Perú, pero la guerra se bifurca hacia el Perú y hacia el sur de Chile. Tanto se bifurca que el último bastión realista en América del Sur es la isla de Chiloé, que recién se rindió en 1828. Esa resistencia realista es muy incómoda. ¿Quién es la protagonista? Una parte de los restos del ejército realista, ninguna duda, los que no llegaron a ser trasladados a Lima. Ya di indicaciones que ese ejército en buena medida es un ejército muy realista y contrarrevolucionario, pero muy americano en su composición. Ahora, esa fuerza, ¿dónde se refugia? Al sur del río Biobío. ¿Qué esto le quiero decir? En la Araucanía chilena. Es decir, en el territorio indígena que las autoridades coloniales españolas reconocían como territorio indígena y sobre el cual no ejercían soberanía. Y lo pueden hacer porque están funcionando los pactos de alianza y amistad que desde la década de 1640 los españoles en la frontera chilena empezaron a ensayar con algunas tribus mapuches, y que después se trasladó la experiencia también al área pampeana en el siglo XVIII. Se produce entonces una alianza entre tropas realistas y tribus mapuches, a los que se suma una buena porción de campesinos del sur de Chile, en su mayoría mestizos integrados a las milicias de la zona de Valdivia, de Osorio y de Chillán. Esos grupos van a continuar la guerra contra la revolución, en una guerra a través de un modo de acción muy específico, una guerra de guerrillas que se llama, en el sur de Chile, para enfrentar a la revolución, el nombre que adopta es Guerra de Montoneras. O sea, lo que tenemos son montoneros realistas aliados con grupos indígenas. La dirección política de este conglomerado la van a ejercer cuatro hermanos que son los llamados hermanos Pinchavira. Bueno, llamados, así se llama el padre, y yo también, se llaman Pinchavira, yo me llamo Fran, mi papá también. Derrotados, se van a refugiar en el Neuquén. En el bosque. Se constituyó un campamento de los pinches, era un campamento multiétnico, refugio de todos los desertores del ejército revolucionario, refugio de los restos del ejército realista, aliados con las tropas, con las fuerzas indígenas, huilliches de la Araucanía y con los peonches del otro lado de la cordillera, que desde ahí van a operar sobre toda la frontera, desde el río Biobío hasta Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Solo cuando leí esto, en bibliografía chilena, el almirante, y también argentina, que ahora se ocupa de estos temas, terminó de entender un documento que había encontrado que nunca lo había entendido bien. Era por qué un parte del comisario de Navarro, en 1827, al jefe de policía, describía que una banda de bandoleros e indios había atacado al pueblo al grito de ¡Viva el Rey! 1827. La audiencia es incómoda, y esta grafía chilena ha demostrado algo muy fuerte. El apoyo a la contrarrevolución en el sur de Chile es el resultado de la resistencia del campesinado, de los inquilinos, de las haciendas del sur de Chile al aumento de las rentas de los terratenientes santiagueños, que son la dirección de la revolución. Y el rompimiento, la caída del gobierno realista en Santiago de Chile, significa para una parte importante de las tribus de la Araucanía la ruptura del pacto de alianza y amistad que tenían con el rey de España. Y la amenaza de que la frontera del Biobío no fuera respetada. ¿Se entiende lo que decir? Sigo con otro ejemplo. Además de evidencias incómodas, aparecieron otras que eran más todavía más complicadas de entender. En los años 70 y 80 hubo una buena cantidad de estudios que mostraron que en Nueva Granada y en Venezuela, durante la década de 1810, hubo toda una serie de levantamientos de pardos y mulatos. Y sobre todo de mortines de artesanos de las ciudades de Nueva Granada o de Venezuela. Esto es particularmente fuerte en Nueva Granada. Esos levantamientos, contra lo que uno hubiera, o yo hubiera esperado, o quizá hubiera querido inconscientemente, en general no se hicieron a favor de la revolución carabineña, sino en contra de la revolución. Y contra las medidas impositivas, fiscales y de reclutamiento que imponía el gobierno revolucionario. Junto con esta evidencia, y esto es un tema muy complicado, porque solo después de 1815 la conducción revolucionaria logró establecer, si no una alianza, por lo menos una convivencia con los pardos y mulatos en Venezuela. O sea que hasta 1815 la oposición realista a la revolución caraqueña, perdón, el compañero Chávez, era básicamente una oposición que se nutría en los sectores populares de los llanos y de las ciudades. Esto tiene que tener explicaciones, pero las evidencias no fueron muy fuertes en otro punto. Los historiadores norteamericanos, que serían muchos, sería largo nombrar, que estudiaron la historia de la esclavitud en Brasil y en el Caribe, encuentran algo muy claro. En la historia de la esclavitud del siglo XVI, de las plantaciones del siglo XVI al fin del siglo XIX, hay claramente dos momentos, dos coyunturas de levantamientos de esclavos de las plantaciones. En general, la forma de resistencia de los esclavos en las plantaciones no era el levantamiento colectivo. Mucho más común era otra forma de resistencia, la más conocida y la más destacada es la huida y la constitución de algún tipo de organización. Se llaman ustedes los quilombos, el tipo de Maradona lo puede decir y hasta queda bien, hizo algo. Pero el levantamiento colectivo de la hacienda, de los esclavos de la plantación contra la plantación, la sublevación colectiva es una visión mucho más raro, sin embargo tiene dos coyunturas muy claras donde se multiplica la cantidad tanto en el Caribe como en Brasil. Esas coyunturas son la primera en el Caribe y en el Brasil en la época de la independencia, acá las colonias francesas durante la Revolución Francesa, en las colonias inglesas durante la Revolución Norteamericana, en las españolas durante la Guerra de Independencia. Bueno, la coyuntura es la misma, pero la cronología no es exactamente la misma. La segunda, con momentos donde coinciden los momentos de pico de levantamiento de esclavos, en las dos décadas anteriores al momento de la abolición de la esclavitud, que en cada país fue una fecha diferente. ¿Sí? De esto se puede discutir mucho, pero hay algunas conclusiones que se pueden sacar, y una me parece la más importante. Es más que evidente que hay una estrecha relación entre coyuntura política y levantamiento de los esclavos en las haciendas. Y esto supone que los esclavos, no me pregunten de qué modo, pero de algún modo lo hicieron, conocían esas coyunturas políticas, aprovechaban esas coyunturas y dirigían esas coyunturas y no otras para sublevarse colectivamente. Como si fueran expertos estrategas. Segunda conclusión, la abolición, aunque fue gradual, vino precedida en los años previos de fuertes movimientos esclavos a favor de la abolición. Salvo en Haití, en ningún otro lugar de América y del mundo, los esclavos lograron acabar con la esclavitud destruyendo el sistema esclavista. Pero tanto en Haití como en el resto de la América Latina, los esclavos participaron, fueron agentes en el debilitamiento, la erosión y la descomposición del sistema esclavista. Aunque no lo hayan hecho a través de una revolución triunfante. Dos datos más para completar este panorama. Todos aprendimos en la escuela, creo yo, había gente muy joven, quizá no. No voy a decir, bueno, yo aprendí en la escuela, ustedes no. Algunos pueden haber sido un compañero mío. Que la famosa insurrección indígena de 1780, que en los libros de escuela aparecía como la llamada rebelión de Túpac Amaru, era un antecedente, un movimiento precursor de la independencia. Es un acontecimiento decisivo, es probablemente el fenómeno político y social más importante de la historia del Imperio Español después de la conquista de América en el siglo XVI, sin lugar a dudas. Si hay un momento en que el Imperio Español estuvo a punto de desaparecer y de desintegrarse en el mundo andino, fue entre 1780 y 1783. Pero la historiografía peruana y sobre el Perú, sobre los Andes, en la década del 70 y 80, vino justamente a discutir eso que todos aprendimos en la escuela. Uno, que la rebelión no era de Túpac Amaru, sino que eran un conjunto de rebeliones autónomas que coexistieron en el tiempo y no tuvieron una sola dirección, y que tuvieron cuatro focos principales: Cusco, o la región de Cusco, Oruro, La Paz y Chayanta, al norte de Potosí, pero más también, pero que sin tener una dirección unificada, que no solo no tuvieron una dirección unificada, sino que además tuvieron diferentes proyectos políticos. Pero en todas sus diferencias, no tengo tiempo de analizar en detalle una bibliografía inmensa que hizo el tema, en todas sus diferencias uno no tenía, algo que ninguno tenía, no había un proyecto de independencia como el que se instaló en 1821 en el Perú y en 1825 en Bolivia. Era un movimiento revolucionario de independencia, pero una independencia indígena. Y no para constituir el Perú, sino para reconstituir el Tahuantinsuyo. No para construir una nación dirigida por blancos, sino para acabar con una sociedad dirigida por blancos. ¿Qué impacto tiene esta rebelión, y esto lo ha demostrado muy claramente la historia andina y la historia de la represión de la rebelión, que marca en dos la historia de los Andes hasta hoy. ¿En qué sentido? Solo se entienden los alineamientos de los diferentes, de los grupos indígenas, en la década de 1810 y 1820, cuando se lo vincula a qué comportamiento de alianzas tuvieron durante la rebelión andina de 1780. Y entonces hay grupos indígenas favorables a la revolución, hay grupos indígenas que son el sostén principal de la contrarrevolución, y hay grupos indígenas que eligen la tercera vía, si ustedes quieren, y no apoyan a ninguno de los dos bandos, y lo que intentan hacer es evitar que cualquier ejército realista o revolucionario llegue a su territorio y ocupe su territorio. La revolución, la insurgencia mexicana de 1810 es el paradigma, el ejemplo emblemático que cuando yo era estudiante envidiaba. Era la que hubiéramos querido tener cuando yo era estudiante. Una revolución de independencia que no era dirigida desde la capital, sino desde las provincias. Una revolución de independencia cuyo protagonista social no eran la élite de las ciudades, sino los campesinos indígenas y los mestizos. No me gustaba tanto de pensar que la dirigieran los curas, pero podía aceptarlo como transacción. Sin embargo, esto es el ejemplo más cercano a un proceso de independencia en el cual el protagonismo popular es indiscutible. Es el ejemplo de mayor, la crisis de la independencia estuvo al borde de generar no solo una crisis, una revolución política, sino una verdadera revolución social. Si en algún lugar esto pudo haber pasado, esto, no olviden que es en Nueva España. Y esa revolución fue derrotada entre 1815 y 1816. La independencia de México, la construcción de México en una nación moderna, es una construcción hecha a partir de la derrota de la insurgencia campesina e indígena de 1800, entre 1810 y 1815. Ahora, ¿qué entendemos toda la historiografía más reciente sobre la insurgencia mexicana? Un punto que me parece que es el más importante de todos. Los historiadores, sobre todo uno que me parece que ha hecho un trabajo monumental, que se llama Eric Van Yan, un historiador norteamericano, pero muy buen historiador, mejor que muchos mexicanos y muchos argentinos, lo siento, ha hecho durante 30 años, Van Yan fue reconstruir qué pasó en cada pueblo del área de la insurgencia. Estoy hablando de miles de pueblos, ¿eh? Es mucho más complicado en México. ¿Y qué encontró? Encontró que los pueblos campesinos de la región de Guajira y de Oaxaca y de Guadalajara, bueno, tengo acá un mapa, de México, que los que fueron la base de sustentación de la insurgencia en 1810 y 1815, más que ser seguidores del cura Hidalgo y del cura Morelos, fueron aliados incómodos, aliados que le imponían límites, exigencias y muy fuertes condiciones. La conclusión de Gabriel y de otros historiadores es muy importante. Detrás de la revolución criolla había otra revolución, un conjunto de revoluciones campesinas donde los pueblos indígenas de México luchaban por obtener su autonomía y el autogobierno de sus territorios. No hay ni afinidad ideológica, ni política, ni objetivos. La guerra no se hace por la independencia de México, sino por la autonomía de los pueblos. Hay una alianza muy inestable entre la dirigencia criolla que intenta construir la nación mexicana y esta base social de apoyo indígena. Alianza muy inestable que termina por romperse con la derrota de la dirigencia criolla primero en 1815 y después continúa con una lucha entre los mismos pueblos y el Estado mexicano independiente a lo largo del siglo XIX. Sí, como ven, el tema es demasiado largo. Entonces quisiera cerrar con dos ejemplos que me parece que nos pueden ayudar a pensar este problema en el Río de la Plata. Sé que no hablé de más de la Revolución Argentina, en la Argentina, o en lo que después va a ser la Argentina, ¿no? Pero quisiera comentar lo que decían algunos españoles de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Miguel Cabrera de Narváez es un liberal español que se exilia en 1814 cuando empieza la restauración y va a volver del exilio en 1821 a España. Es un tipo muy importante en el liberalismo español, no voy a contar la historia, pero el pobre tipo está gozando en Buenos Aires y en esos años la pasa muy mal entre 1819 y 1820 y cuenta cuando llega y describe a las cortes. Los negros de África, los mulatos y los andes gozan en aquel país del derecho de ciudadanía que se le niega a los españoles. De ese país es este, Buenos Aires. Yo he visto un negro esclavos estando de centinela de una bofetada a un español respetable para que se quitase el sombrero y gritar: ¡Viva la patria, mueran los sarracenos! Que es el apodo que se le da a los españoles. Faustino Gasay era el gobernador, el teniente de gobernador de Mendoza en 1810, dependiente de la intendencia de Córdoba, se opone a la revolución, va a ser detenido, enviado prisionero a Cambio de Patagones, se escapa de Cambio de Patagones, se va a Montevideo, cuando cae Montevideo es detenido de vuelta, lo mandan a Córdoba, de Córdoba lo mandan a un lugar que se llama Santa Elena, que es un presidio, Santa Elena le ponen, que queda en la zona de Dolores, lo que uno se llama Las Bruscas, en realidad, después lo pusieron en 1817. El nombre de Santa Elena, que es un verdadero campo de concentración en la frontera pampeana, donde en un momento se intenta reunir a todos los prisioneros. Este tipo se escapa en 1820, se va a España, y ahí escribe un larguísimo texto muy interesante donde cuenta muchas cosas que le pasaron. Es muy curioso, pero yo solo quiero contar lo que dice y cómo lo trataban sus guardias, que como en el caso anterior, era indefectiblemente, como casi siempre van los guardias, negros. Aquellos bárbaros, al verse en el estado de libres con las alas que les dan, se insolentan de todo modo. Nos robaban cuanto teníamos en desviertos diciéndonos: pícaros, ladrones, godos, gallegos, ahora mandamos los negros a los blancos. A ver, está claro que visto la revolución desde la óptica de Cabrera Narváez y de Faustino Gasay, no hay ninguna duda historiográfica, esto es una revolución. Y es la inversión del mundo. Está claro también que esta revolución, como la ven los negros que hacen de guardia, tanto de Cabrera Narváez o de Gasay, no es la revolución que quiere la dirigencia de la revolución. Una historiadora, un poquito más, Mariana Pérez, que ha hecho un trabajo reciente, todavía no está publicado, que es algo muy, muy interesante sobre la famosa conspiración de Alza de 1812, que ha estudiado toda la trama judicial que hay ahí, cuenta algo muy interesante. Uno de los detenidos asociados con Alza de 1812, Francisco de Tulechea, tiene una pila de esclavos. Uno de los esclavos se llama el Negro Valerio, no tiene otro nombre que este, probablemente sea Telechea de apellido, pero no aparece. En la documentación cuenta en el interrogatorio que su amo le preguntó: ¿de qué partido eres? Y él no pudo contestar que estaba con los criollos porque el rey indio y el rey negro eran la misma cosa. ¿De qué está hablando
misterio, no sabemos. Como siempre nos pasa a los que hacemos historia popular, el juez no pregunta lo importante. Sigue con otras cosas, pero está buscando quién, si está metido en la conspiración Telechea o no. Si acá estamos viendo esclavos atestiguando contra su amo. Pero esto está muy claro que nos está transmitiendo una idea que circula por lo menos en la cabeza de Valerio, muy probablemente no solo en la de Valerio. ¿Qué es esta idea del rey negro? No lo sabemos. Aclaro porque si alguien le pregunta la mano. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Desde 1780, toda la América del Sur indígena está atravesada por los rumores de la llegada de un rey indio o protector de los indios. En el Cusco, por ejemplo, en 1811, ustedes saben que Castelli en 1811 está en el Alto Perú, hacia mediados de 1811, después del famoso discurso de Castelli, el 25 de mayo de 1811, en el Alto Perú, empieza a ocurrir un rumor. Y hay una serie de inspecciones, de procedimientos judiciales para averiguar cuál es el origen de ese rumor. ¿Cuál es ese rumor que está por llegar el rey Castelli que acabará con el yugo que se mete a los indios? Los puertos americanos, sobre todo del Brasil y del Caribe, desde 1791 hay también muchas veces un rumor, la idea de que va a venir, va a llegar la hora de un rey negro. Todo parece indicar, dicen los historiadores brasileños, que el origen de esa leyenda es la revolución haitiana. ¿Qué es eso de los marcos? No lo sabemos. La última conjetura, para complicarles un poquito más la vida, Beatriz Dragoni, en un artículo que está en este libro, archivo, cuenta algo que en mi opinión es maravilloso. En 1812, un grupo de esclavos intenta sublevarse en Mendoza porque no los dejan incorporarse a los ejércitos de la revolución. Los esclavos saben, y la investigación judicial lo demuestra muy claramente, que la Junta ha decidido que los esclavos incorporados al ejército van a ser ciudadanos libres. Los esclavos no saben o no quieren saber, no lo sabemos, que eso lo decide la Junta, cuáles son los que se incorporan a los comandantes militares. Que todavía no hay el anuncio, como no lo habrá nunca, de que todos los esclavos van a ser libres si se incorporan al ejército. Está claro. Lo mismo se ha decidido en Santiago de Chile, y esto es lo que dicen los esclavos que han escuchado y que circulan. Aparece en el expediente una proclama, un panfleto, muy mal escrito, que dice: viva la patria, viva la unión, y nuestra excelentísima Junta del Río de la Plata, y nuestra amable libertad. Aparentemente había uno de los esclavos que estaba repartiendo esta proclama a esclavos que, salvo él, que era un músico, ningún otro sabía dónde escribir. Uno de estos esclavos, el negro Bernardo, le dijo a una criada en una pulpería, según cuenta ella: era necesario hacer en esta ciudad lo que los negros de las islas del Santo Domingo, matando a los blancos para hacerlos libres. Yo recuerdo lo que discutí con Beatriz con esto. La ronda es, lo digo entre nosotros, no se enteré. ¿Cómo cuernos había un esclavo analfabeto en Mendoza lo que había pasado en 1791 en Santo Domingo, si la mayor parte de mis estudiantes no se logran acordar? Lo sabían, de algún modo lo sabían. No sé cómo, no lo vamos a saber nunca, tampoco el juez quiso averiguar esto, porque no habían interesado en la cultura política popular. Los ejemplos podrían ser muchos más. Lo que me interesa es, tanto los relatos de la revolución
la revolución.
Informaciones que aparecen de otro lado, no es de la fuente judicial y otras cosas, indican a su modo, sin un discurso sistemático, sin algo que nosotros podamos conocer de manera sistemática, que la revolución estaba produciendo una transformación de la cultura política popular. Pero esa transformación no era, por lo que parece aquí, como indicio, como hipótesis, podríamos decir, no era simplemente el aprendizaje de algo enseñado, sino también una apropiación y una elaboración muy diferente de eso enseñado o de eso que circulaba. Ni San Martín, ni Belgrano, ni Moreno, ni Rivadavia, ni Artigas, ni el que les guste, tenía, ni Bolívar, tenía una idea de la revolución en la cual los negros mataran a todos los blancos. Ni mucho menos. Más bien una idea de la revolución que evitara que algo así pudiera suceder alguna vez. Entonces esto está indicando una posibilidad. Ahora, esto no determina un resultado político. La condición, creo, hasta aquí por tiempo, es bastante clara en un punto. La única manera de empezar a indagar, a conocer y a explicarnos cuáles fueron los comportamientos populares en la revolución es pasar de una descripción genérica para diciendo, los negros actúan así, los indios actúan así, los campesinos actúan así, a una descripción lo más precisa posible, regionalmente asentada, acerca de cómo se comportaban los grupos sociales, indígenas, campesinos, mestizos, los esclavos en cada una de las regiones, qué opciones políticas tuvieron, porque su desafío era cómo fijar una postura en el medio de la crisis política que estaba desintegrando un orden social. El marco genérico, suponiendo que todos los indios piensan del mismo modo, todos los esclavos piensan del mismo modo, es una demostración de elitismo. Y el marco nacional es una manifestación de romanticismo. ¿En qué momento algunos grupos populares adhirieron a un proyecto revolucionario que terminó construyendo una nación? Eso hay que estudiarlo. Algunos lo hicieron, otros no, pero los sectores populares no nacieron, como tampoco nació Belgrano, San Martín, diciendo viva la patria, sino que probablemente lo primero que dijeron en el idioma que fue, haya sido mamá. A un Belgrano, o San Martín también. Y esto me parece que es importante. La identificación de los sectores populares con la idea de nación tiene que tener una historia, no puede haber sucedido al margen de la historia. Y ese resultado de una feroz lucha política. Bueno, muchas gracias.
Bueno, tenemos muy poquito tiempo, en realidad ya estamos excedidos del programa, así que lo que voy a pedir son preguntas muy precisas, comentarios muy precisos y respuestas acordes.
Sí, la pregunta es sencilla, es sobre el tema de los mapuches. Por lo que yo tengo entendido, estaban en Chile. Ellos no tienen como no vienen por los mapuches chilenos de Argentina, son anteriores a esto. Entonces, yo creo que lo que mencionaba sobre el tema, ellos, cuando, a medida que son reprimidos en Chile, cosa que ocurre ahora también, se van desplazando hacia la Argentina y van desplazando a los tehuelches. Creo que es lo que ocurre, por lo menos, es lo que se... No sé qué opinión tenés sobre un tema este.
Es un tema inmenso. La migración mapuche a través de la cordillera abarca... No es una migración definitiva de una sola vez, ni tiene un solo motivo, abarca del siglo XVII hasta hoy. y además no es en una sola dirección, sino que es en ida y vuelta. Segundo, los mapuches no son, no fueron, quizás quieren serlo hoy, en ningún momento toda esa historia que estamos analizando es una unidad política. Lo que la guerra de independencia provoca es alianzas de grupos, yo describí una, de las autoridades favorables a la colonia, autoridades realistas o contrarrevolucionarias, me parece la mejor definición, con un conjunto de jefes y de tribus mapuches y no solo mapuches, pero también la contrarréplica de alianzas de las fuerzas revolucionarias de un lado y otro lado de la colonia con otras tribus. Dicho de otra manera, en lo que hoy los antropólogos llaman el área panaraucana, que es un área cultural muy homogénea que va a ambos lados de la cordillera, no de uno que no está separado por Argentina y Chile, en el área panaraucana la guerra de independencia se transforma al mismo tiempo en una muy fuerte guerra intertribal por conflictos intertribales preexistentes donde cada uno busca alianzas diferentes.
La pregunta es, considerando que originariamente la población indígena se regía por el derecho de las Indias y que eran súbditos directos de la corona española, y que además había antecedentes, como ocurrió no solo en las misiones jesuíticas, sino directamente en Paraguay, cuando se constituye la nación que va a tener toda una verdadera llanura de extensión que abarca también partes de Bolivia y de Perú, y que esa nación reconoce al derecho indiano como legítimo, digamos, como legítimos tenedores con su propia organización social. Era legítimo que la imposición revolucionaria que tenía como objeto lograr por otros métodos el ingreso del dominio inglés en el territorio de la corona española, no le diera ninguna garantía de mejor gobierno a los pobladores originarios, y que por lo tanto no se aliaran a esa revolución que nada nuevo les ofrecía. Cuando la revolución les ofreció algo diferente, como en el caso de Artigas, ellos participaron y se integraron.
No sé cuál es la pregunta. A mí no, a ver, para ser breve por el tiempo, comparto en parte. A ver, necesitamos despojarnos también de los ojos del colonizador. En la historia de América no hay un solo momento en la historia donde los indios actúen coordinadamente. Si no, no hubiera habido conquista de América. Más aún, donde la mayor parte de la historia de América, lo que llamamos los indios, no se consideraban indios. Ni parte de una misma nación. El ejemplo de Pablo Eduardo de la Araucanía es bastante claro. Entonces, no hay actitudes indígenas genéricas. Los indios actúan de tal modo. Como no hay de ningún grupo social. En cada región, en cada zona, los grupos indígenas tuvieron que tomar opciones políticas y tomar decisiones que ponían en peligro su subsistencia y que se tomaron en función de conflictos sociales y políticos preexistentes, tanto con grupos dominantes como con otros grupos indígenas. Entonces, en algunas zonas tienen un alineamiento político, en otras zonas tienen otro alineamiento político, y en la mayor parte de las zonas tienen alineamientos políticos cambiantes. Los indios no se insurreccionan porque Artigas los llama, en mi opinión. No lo hacen por eso. Tienen sus propios objetivos. Y tienen que hacer también un aprendizaje político. Los indios del litoral fueron el apoyo más firme del artiguismo, más firme, perdón si lo busco a mi uruguayo, fueron más firmes del artiguismo entre 1811 y 1821. El artiguismo se expande sobre Corrientes, sobre Entre Ríos y sobre Santa Fe, básicamente con su programa de apoyo indígena. Pero no de todos los indios. De algunas comunidades y de algunos jueces que traman una alianza con Artigas, porque la Junta había designado a Artigas en 1811 teniente gobernador del departamento de Yapeyú. Y va a pagar las consecuencias de haber hecho eso. Ahora, cuando uno analiza los jefes que pactan con Artigas el apoyo desde 1811 y que imponen el artiguismo en el indígena, los jefes indígenas, ¿quiénes son? Se encuentra que algunos son los que más resisten la invasión portuguesa en 1820-21, más conocido por todo, y que termina trágicamente San Andresito. Pero otros son los que pactan con los portugueses el reconocimiento de la autoridad portuguesa sobre las misiones a cambio del reconocimiento del autogobierno indígena. Han ido cambiando de postura, porque son actores políticos. Y por lo tanto tienen que tomar decisiones políticas en una coyuntura extremadamente compleja. Yo diría, más que seguidores de Artigas, son aliados de Artigas. Y no lo siguen porque es Artigas, sino porque han pactado y acordado una cierta estrategia en común que se expresa en un punto central que va a enunciar Artigas, no en 1811, sino en 1815, el reconocimiento del derecho de los pueblos de las misiones a elegir diputados para participar en el Congreso del Oriente, en Concepción del Uruguay, ¿no? No sé si con esto contesto.
Profesor, muchos investigadores como usted están usando los archivos judiciales como fuente de estudio. Mi pregunta es, ¿qué tan válidos son si están escritos por blancos que además tratan de sostener una sociedad de castas donde si bien recogen el testimonio del río o del... ¿Pero qué tan válidos son si están escritos por blancos y tratan de sostener ese esquema de castas, de sociedad regida por blancos? Gracias.
Las fuentes judiciales son tan poco válidas como todas las otras. Todas las fuentes mienten. Todas las fuentes están sesgadas. No hay una fuente que dice la verdad. Y las otras mienten. Cuando decimos eso, generalmente porque la que elegimos es la que nos gusta. No hay una Biblia en las fuentes, una que dice la verdad y las otras son apócrifas. Las fuentes son todas fuentes sesgadas. El problema de la historia popular es muy claro. La cantidad de documentos que existen en el archivo es inversamente proporcional al tamaño del grupo social. A ver si soy claro. Cuanto más elitista es un grupo, más documentos deja. Cuanto más masivo es, menos documentos tenemos. Si tuviéramos un archivo proporcional al tamaño de la población, no se imaginan los problemas que tendría el Archivo General de la Nación, además de los que tiene. La mayor parte de la gente que queremos estudiar, en el caso de otros, no deja documentos, los deja a través de otros. Las fuentes judiciales son muy peligrosas, están sesgadas, el tipo habla y no quiere hablar ahí. Lo que menos quiere es decir, no dice la verdad, dice lo que cree que le conviene, que es lo mismo que haría cualquiera de nosotros. Además, tampoco es lo que él dice, es lo que otro dice que él dijo. Pero hasta que no descubramos la máquina del tiempo, no tenemos otra, porque las fuentes judiciales son las que aparecen más seguido los pobres. Y sobre todo las criminales, y no en los juicios civiles. Pero con mucho cuidado y con mucha desconfianza, es una vía, no la única, pero hay muy pocas. Porque esta gente se confabuló para que nosotros no tengamos documentos sobre lo que ellos pensaban. Sabemos estos retazos, por ejemplo, contra algunos que se van encontrando. Pero son retazos, no son la historia. Pero no tenemos, si se le ocurre una idea mejor, te lo agradezco.
Última pregunta.
Por favor, despierta.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ada, soy de Carmen de Patagones. Y bueno, creo que bien sabes que Carmen de Patagones justamente fue prácticamente contrarrevolucionaria. Cuando se produce la revolución pasa a depender directamente de Montevideo. Y la pregunta es si se puede atribuir la oposición de la población de Carmen de Patagones, que no era demasiado numerosa, pero tenía, esencialmente más adelante tuvo una composición, una población negra bastante importante, por los atracos que hacían, o los asaltos que hacían a las embarcaciones durante el tráfico minero. Si justamente el envío de presos políticos por cuestiones ideológicas, justamente presos políticos, tenía que ver con esta oposición. En realidad, bueno, sabemos que la participación indígena también fue importante.
Sí,
en esto.
Claro. No sé, eso hay que estudiarlo en concreto. Lo que puedo decir es muy claro en un punto. La sublevación abierta de Carmen de Patagones es en 1812.
Sí.
Y esto tiene que ver con que a partir de 1812, después de la fallida conspiración de Balzaga, la represión a los españoles adictos a la contrarrevolución es muy dura, y sobre tanto desde el gobierno, y muy activa por parte de los grupos populares. Entonces ahí se cambian las autoridades y no queda mucha alternativa más que tomar una posición. Lo que ha intentado, me parece a mí, Carmen de Patagones, lo mismo que hacen muchos otros pueblos de todo el virreinato hasta ese momento, y es jurar fidelidad al gobierno superior y ver qué pasa, digamos, con lo cual es bastante lógico si uno lo piensa. Pero Carmen de Patagones tiene un porcentaje mayor de tropa de origen peninsular por su función previa a la revolución, y se va a ir convirtiendo en un centro de detención donde se reúnen muchos contrarrevolucionarios sin que haya una cárcel. Y este es un problema. Por eso después se inventa lo del presidio de Santa Elena, que también fracasa.
Claro, para el Patagón es una cárcel abierta, ¿a eso te referís?
Claro, porque es una práctica colonial múltiple, donde la prisión es estar reducido a un pueblo, digamos. Lo mismo pasaba en los pueblos de la frontera, de Buenos Aires, Luján, Carmen de Areco, Pergamino, Navarro, donde se estaba preso en el pueblo, pero en realidad se estaba preso en la casa de algún vecino y había que pagar. Pero no era una cárcel. El sistema colonial no tenía cárcel de condena. Por eso se va a crear el presidio de Santa Elena.
Bueno, muchísimas gracias, Raúl. No sé cómo sigue.